Bueno, pues a ver cómo sale esto, porque se hace en directo y porque se hace con el corazón. Pero es verdad que todos estamos de acuerdo en que tener un hijo es probablemente la cosa más maravillosa que nos puede pasar en la vida. Normalmente el anuncio de la llegada de un bebé al mundo es una bendición, pero ¿y si estamos ante un embarazo no deseado? Esto es lo que le ocurrió a Valeria. Ella tiene 20 años y a finales de 2021 se enteró de que estaba esperando un hijo. Su relación con el padre había acabado, su situación económica tampoco era buena y ante la falta de ayudas su primera idea fue deshacerse del bebé.
Yo me hice la prueba con él y yo me puse a llorar. Le dije, yo no lo voy a tener, yo no estoy preparada para ser madre, ni mucho menos contigo, no tenemos una relación estable y yo no quiero traer un niño al mundo con sus padres separados. Le dije que me diera el fin de semana como para pensarlo, pero es verdad que no noté mucho apoyo de su parte, entonces también eso me hizo como pensármelo más. Y de hecho él al principio, no, los primeros meses, como yo estaba tan indecisa, yo decía, esta semana voy a ir a abortar. A la semana siguiente yo decía, bueno, lo voy a tener, voy a salir adelante, y después así. Entonces él me dijo, cuando ya tengas algo claro, me avisas y ya está, no quiero influir en tu decisión.
En España se estima que cada año se producen 83.000 abortos. Es una cifra que pone los pelos de punta, pero que tiene una explicación, y es la falta de apoyo moral y de ayudas económicas para las mujeres. Afortunadamente en nuestro país hay organizaciones privadas que intentan paliar el abandono al que el gobierno ha sometido a las embarazadas. Una de ellas es Red Madre, una ONG que nació con un objetivo claro: apoyar a todas esas madres que quieren tener a sus hijos, pero se sienten solas para hacerlo con garantías. Valeria tuvo la suerte de toparse con esta organización y así me contó cómo se produjo el encuentro.
Una amiga me dijo que por favor que no lo hiciera, que ya era una vida y que bueno. Entonces contactó con Esperanza y nada, Esperanza pues fue a casa de ella, me hicieron una encerrona porque yo no sabía que ella iba a estar y me dijo que bueno, que lo tuviera, que yo no iba a estar sola, que era normal que me sintiera así. Y nada, entonces me dijo que me hacía una ecografía para que yo viera realmente que el bebé ya estaba formado y efectivamente cuando fui con ella, sí vi que el bebé ya estaba formado, que ya le latía el corazón, entonces ya no fui capaz de abortar.
En esta ocasión he querido adentrarme en las entrañas de esta asociación para conocer de primera mano cuál es en realidad la situación y no lo que nos cuentan los políticos. Su directora, Amaya Azcona, me recibe en su despacho, que se encuentra en el edificio al que se mudaron hace 2 años, pues gracias a la solidaridad de una familia que colabora habitualmente con ellos. Ella es madre de familia numerosa, ahora ya es abuela, y se siente muy orgullosa de lo que ha conseguido crear. No es para menos. Cada año su ayuda, sus consejos y también su fortaleza consiguen salvar miles de vidas. Amaya explica en qué situación llegan estas mujeres a la asociación.
Por un lado tienen cierta alegría muy pequeña y por otro lado tienen miedo, si no pánico, a qué va a ser de ellas, cómo decirlo, cómo continuar el embarazo. Entonces se sienten, a veces solamente sin decir palabras, sino con nuestra mirada, con nuestra forma de acogerlas, que entendemos su situación. Eso es lo más importante. Y nosotras sí que sabemos que tienen siempre un camino para seguir adelante, porque si no, no vendrían. Aunque estén con dudas, vienen buscándonos, con lo cual esa pequeñita luz sabemos que la podemos hacer más grande. Y también notan que les respetamos su libertad, informamos, les contamos, pero que respetamos su libertad de elección.
Es decir, necesitan comprensión, alguien que las coja de la mano. Es raro encontrar a una mujer que quiera abortar. Por regla general, cuando deciden dar ese paso, es porque realmente se sienten solas, se sienten abandonadas y en algunos casos incluso hostigadas por la sociedad. También por sus seres queridos, esto es importante. Amaya explica cuáles son los casos más duros a los que se suele enfrentar.
La mujer que viene presionada por el padre del hijo que esperan, que no suelen ser parejas estables, o a veces sí, pues en edades entre los, podemos decir, los 16 y los 30 años, no son muy jóvenes, y que el padre, al recibir la noticia del embarazo, empieza una presión psicológica primero y también física en algunos casos para que la mujer no continúe. Y un poco la frase que yo resumo es: o abortas o te dejo. Entonces son mujeres que están enamoradas de su novio, ¿no?, y que no puede entender por qué él no quiere el hijo, y que su, pues claro, es una disyuntiva muy grande, o el hijo o, ¿no?, o su amor, y muchas ceden y abortan. Y luego nos lo cuentan porque a veces vienen con un segundo embarazo de otra persona y nos cuentan esa tragedia. Y otras pues se resisten a esa violencia, eso es violencia de género, por mucho que... ¿eh? Y ahí es cuando llegan a nosotros buscando apoyo.
Red Madre ayuda a las mujeres en cualquier caso. Como decía Maya, algunas van a buscar apoyo tiempo después de haber tomado la decisión de abortar. Otras, sin embargo, van cuando están embarazadas o cuando ya han tenido el bebé. La ayuda que aporta la asociación es integral y completamente personalizada.
Esto es muy personalizado, depende de la mujer que necesite. Algunas necesitan un abrazo, vamos a decir, ¿no?, metafórico, a veces también físico, cuando el COVID lo permite, y darle fuerza. Pero otras necesitan ayuda material, necesitan carrito, pañales. Otras necesitan un lugar donde vivir, porque las han echado de su casa. Aún hay padres o grupos de amigas que echan a la mujer porque está embarazada, o estos novios conviventes que también la echan. Entonces les buscamos un lugar donde vivir. Normalmente suele ser la administración pública, tiene refugios, y la Iglesia Católica también suele tener hogares de acogida.
En esta situación de desamparo se encontraba Heidi cuando llegó a Red Madre. Su primera reacción también fue la de abortar, pero al comentar su problema con una prima suya, esta le recomendó que acudiera a la ONG. La asociación le ha apoyado en todo el proceso, algo que ha sido clave para dar a luz a su bebé tras un embarazo bastante complicado.
Mi bebé ha nacido con 29 semanas, es prematuro, ahora le tengo en el hospital. Es un proceso bastante complicado, pero se sale. Y poco a poco voy a ir luchando con mi bebé.
Se sale, dice, se sale. Heidi es de República Dominicana, tan solo tiene 22 años... y venía de una relación difícil con el padre de su hijo. De hecho, cuando supo que estaba embarazada, ya no estaban juntos, y él se desentendió completamente de la criatura.
Yo estuve en una relación un poco inestable con él. Le conozco desde hace 7 años, pero ha sido como va y viene muchas veces. Y nada, me quedé embarazada 2 meses antes de dejarle. Luego me enteré, se lo comenté, no sabe, no ha respondido ni nada, no sé, y nada. También por eso yo me planteaba, ¿sabes?, no tener al bebé. Porque no sabía cómo se lo iba a tomar mi madre, no sabía, ¿sabes? Es un poco difícil y te piensas muchas cosas. Y nada, luego mi madre sí me apoyó. Él, la verdad es que, bueno, con el padre del niño, un día intentó hablarme, pero, ¿sabes?, me amenazaba y muy... una persona muy agresiva, y no se ha molestado ni siquiera en ir a conocerle.
Lo mejor de todo es que Tiago finalmente está aquí. Ahora se encuentra ingresado porque, como nos decía Heidi, nació prematuro. Sin embargo, a pesar de todas las complicaciones y de todos los problemas, ella explica que no se puede sentir más feliz.
Pues alegría, es que se me van las horas y no me doy cuenta. Voy a verle, estoy ahí. Voy a las 5 de la tarde, me voy a las 11 porque me dicen descansa. Es que yo me quedo mirándole y se me va la vida. No me acuerdo de comer, no me acuerdo de nada. Pero muy bonito.
Los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Cambio por eso que llama vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida.
Y es que Red Madre funciona gracias al impulso de Amaya Azcona, pero también al trabajo de voluntarias como Esperanza Puente, con la que he tenido la suerte de poder hablar en la sede de la asociación. Siempre pegada a un cigarro, dice que es muy nerviosa y que no lo puede dejar. Y me explicaba que lamentablemente ella sabe de primera mano lo que es pasar por un embarazo no deseado siendo joven. También lo que se sufre al pasar por un aborto. Por eso es feliz sabiendo que ahora puede ayudar a otras del mismo modo en que a ella le hubiera gustado que le ayudaran.
El miedo no se cuantifica. El miedo no es un kilo de miedo, 100 kilos de miedo, no, el miedo es miedo. Y cuando el ser humano tiene miedo, pues puede hacer cualquier cosa. Entonces a mí me ofrecieron el aborto en 24 horas. Entonces mi miedo, ¿cuál era? Enfrentarme a mi familia con un segundo embarazo sola. Yo no había roto los lazos con mi familia. Yo tenía un hijo que no iba a tener padre, pero sí quería que tuviera abuela, que tuviera primos, que tuviera tíos, y no fui capaz. Y entonces nadie me dijo que en Madrid había instituciones que podían haberme ayudado a hacer lo que yo hago hoy en día, esa intermediación familiar, que a veces a una chica le cuesta mucho dar la noticia en casa, y bueno, pues nosotros la acompañamos, y como que la situación es más suave para todos, para la chica, para los padres.
Red Madre trata de parar el golpe y evitar así que las mujeres embarazadas sufran la primera consecuencia de su estado, que no deja de ser otro que el de ser unas parias. Esperanza habla muy claro. Cuando se produce un aborto, los responsables somos todos porque somos hostiles ante un embarazo no deseado.
Lo primero es escucharlas, porque hay una necesidad de contar la situación que tienen. Ante un embarazo inesperado, ahora mismo lo que encuentra una mujer, tenga la edad que tenga, es hostilidad y no hay derecho. Pero para su entorno es hostilidad contra ese embarazo. O sea, encuentra muy pocos apoyos. De hecho, es lo que desde la ley del 2010, y con esta ley me imagino que seguirá el tema, cada vez la mujer encuentra menos apoyos para seguir con su maternidad tranquila. Al contrario. O sea, lo que encuentra es hostilidad desde todos los ámbitos. Y es un horror. O sea, no hay ningún tipo de... Es decir, con este tipo de leyes lo que al final se hace, se genera, es toda una estructura social contra esa maternidad inesperada. Entonces la mujer está completamente indefensa.
Claro, es que Esperanza habla de comprensión y también de opciones. La ley del aborto da una única opción a las mujeres y esta es la de deshacerse del bebé. De hecho, en las clínicas abortistas, lo primero que te dicen cuando acudes a ellas es que no te sientas culpable por tomar esa decisión. Es una reflexión muy fácil de hacer desde fuera, pero la realidad es otra. Por mucho que una mujer intente autoconvencerse de que ha hecho lo mejor para ella y para su hijo, te aseguro que la conciencia no se lo permite y al final termina imponiéndose.
Porque es curioso, yo igual que me dedico desde hace casi 18 años a ayudar a chicas para que no aborten, también me dedico a ayudar a mujeres y hombres que han pasado por uno o varios abortos provocados. Y la realidad es que estoy recibiendo cada vez más mujeres que han abortado hace 30 años, hace 25 años, hace 35 años, y que ellas cuando llegan a ti te cuentan, ¿no? Yo he vivido normal y tal, en principio yo aborté y seguí con mi vida y tal. Y la realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, tú empiezas a rascar y dices, mira, hija, esta situación que se dio en tal, pues aborto. Este intento de suicidio, pues aborto. Este casi que rompes tu matrimonio, pues aborto. O has llevado una vida donde no has podido conseguir una pareja estable, pues aborto. O sea, quiero decirte, pues aborto abarca mucho, porque es una herida transversal en la vida de la mujer.
La directora general de Red Madre coincide con Esperanza en este punto. Amaya afirma que por su experiencia con mujeres que han pasado por un aborto, en el 90% de los casos lo pagan caro durante el resto de su vida. Las secuelas son muchas y estas secuelas son muy variadas.
Es como una rotura de toda la persona. Pues muchas no pueden dormir, sueñan que están en un bosque perdidas, tienen ansiedad, algunas pues empiezan con adicciones a sustancias, alcohol, tienen problemas afectivos sexuales con otras parejas, también a lo largo de los años dificultades en la crianza de sus hijos. No es algo que es 10 síntomas, ¿no? Distintos síntomas para distintas mujeres, pero que más o menos se encuadra dentro del trauma, del shock postraumático, de lo que les pasaba un poco a los que volvían de una guerra, algo así.
Sabiendo esto, con datos sobre la mesa de psicólogos y también de psiquiatras que hablan de estas secuelas, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el actual gobierno de Pedro Sánchez insiste en facilitar el aborto? Ahora, por ejemplo, cuando se apruebe la nueva reforma, los menores de 16 y 17 años van a poder someterse a esta intervención sin necesitar el consentimiento paterno. Bueno, pues Amaya alerta de que los cambios pueden tener consecuencias muy graves.
Yo lo que me pregunto es en qué grado de libertad va una chica a abortar entre 16 y 18. Pues yo creo que van a ir aún más presionadas de los novios, que se van a encubrir delitos, porque va a ocurrir que señores de más de 20, de 25 o de 60 dejen embarazada a una menor, que ese embarazo puede haber sido consentido o no tanto, puede haber violaciones incluso, puede haber incitación a la prostitución. De hecho, hemos visto casos de menores tuteladas y nadie las defendía, el Estado no las defendía. Entonces, ¿por qué se desprotege a estas menores de la protección de sus padres? Yo no lo puedo entender.
Pero hay más cosas, porque la directora de Red Madre ha hecho un estudio al respecto y afirma que el Estado, hasta ahora, destinaba al aborto 43 millones de euros, mientras que las ayudas directas a la maternidad no alcanzan los 3 millones. En toda España, en todo el país. Bueno, pues con estos datos, los políticos no deberían ser hipócritas y dejar de salir a lamentarse luego por la baja natalidad.
Es difícil tener hijos en España, la vivienda es carísima, los sueldos son muy bajos, el trabajo es precario, los horarios imposibles. Entonces, las madres, también los padres, pero sobre todo las mujeres, ya tener un hijo les cambia absolutamente y las mete en una situación de desigualdad respecto del varón en la cuestión laboral. Entonces, habría que cambiar todo el sistema y ver que la maternidad es importante y paternidad, y que tener hijos no solo es algo, un bien personal, es que es social. En este sentido, si no hay hijos no hay ciudadanos. Los políticos sí deberían elaborar políticas y medidas de apoyo a las familias para que, ¿no?, la crianza, el nacimiento y la crianza fuese más sencilla.
Valeria, la joven de 20 años que escuchábamos al principio, explica a la perfección el problema. Ella finalmente ha tenido suerte, pero en España la maternidad te penaliza, sobre todo en lo que se refiere al trabajo.
Estaba haciendo unas prácticas de ambulancia y, de hecho, bueno, estaba trabajando, y lo que más me daba miedo era porque tenía contrato de trabajo hasta enero, hasta el 20 de enero. Y si yo decía que estaba embarazada, lo más probable era que me dijeran, se te finaliza el contrato. Y entonces, bueno, yo me quedé callada, no dije nada. Y pues gracias a Dios me renovaron. De hecho, solo nos renovaron a dos. Y justo a la semana pues ya dije, oye, que estoy embarazada. Y a la semana me hicieron indefinida.
Como estamos escuchando, en su caso, al final pudo mantener su puesto de trabajo, pero Red Madre afirma que recibe a muchas mujeres que no han corrido con su misma suerte. Y nada más comunicar que estaban embarazadas, las han echado, perdiendo así los medios para mantener a su hijo. Y por eso esta ONG ofrece no solo apoyo psicológico y ayuda económica, sino también asesoría legal. Y ha comenzado a trabajar en un programa de empleo. Todo esto me lo contaba la propia Amaya.
Hemos creado programas más sistematizados de formación y empleo, búsqueda de empleo. Estamos firmando convenios con organizaciones que dan formación gratuita a las mujeres para tener el certificado de profesionalidad. Algunas incluso ya hacen cursos universitarios y luego les buscamos trabajo, porque una mujer madre tiene que tener autonomía económica y recursos para poder criar a su hijo.
Tras conocer su trabajo profundamente, no puedo hacer otra cosa más que agradecer a Red Madre lo que están haciendo. Es que sin esta ONG, Martín, el hijo de Valeria, pues no estaría a punto de nacer y su madre no se podría sentir la mujer más dichosa del mundo.
Es muy bonito, la verdad. Y cuando lo vi por primera vez me puse a llorar, no me lo creía. Nada. Así que súper feliz, la verdad. Y a las últimas ecografías he ido con el padre. Él también ha ido. Y nada, los dos muy contentos. La verdad que sí. Ya esperando a que él quiera salir. Todos los días le pido perdón a Dios, la verdad. Porque pues simple hecho de haberlo pensado, de me siento culpable. De hecho, no es fácil. Todavía digo, uf, cómo era capaz de... O cuando lo veo en las ecografías y digo, cómo iba a acabar con una vida que fuerte que está dentro de mí.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este momento...